cierto. Bueno, nos visitan el móvil, era una de las presencias que estábamos esperando. Tuvieron una actividad la semana pasada, recién inaugurada la feria, muy, muy interesante. Ella es la defensora del público, Miriam Lewin. Ya la conocen, la vamos a presentar de todas maneras, pero la conocen por su vasta trayectoria en los medios de comunicación social. Es autora de Skyban, la que relata la historia de las aeronaves y los tripulantes de los vuelos de la muerte. Yo sí, El espía arrepentido, junto con Horacio Lusky, escribieron esta novela que fue llevada a la serie, que tuvo un éxito impresionante y lo sigue teniendo. Putas y guerrilleras, crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención, junto a Olga Wornat. Y hoy, bueno, al frente de la Defensoría del Público. Decía que han tenido una actividad muy interesante, nuevos desafíos de la comunicación digital a 40 años de democracia argentina. Bienvenida, Miriam, ¿cómo estás?
Un placer estar aquí con ustedes, Luisa, Jorge. Tenemos también un stand en la Feria del Libro. Cuando ustedes entran por la entrada de Avenida Santa Fe, la entrada más conocida de la rural, es el tercer stand a la derecha, perdón. Tenemos una cámara con un croma para que los pibes y las pibas hagan televisión, para que jueguen a ser periodistas con responsabilidad, para que puedan entrevistar a sus familias, a sus hermanos, hermanas, a la gente que pasa. La verdad es que estamos muy satisfechos, muy satisfechas de estar aquí por primera vez, porque antes había estado la Defensoría, pero con el estudio móvil, que ahora lo tenemos en Tecnópolis. Y como Bien. Está un poco pachucho, pobrecito, no lo podemos trasladar.
Bueno, entonces, estás mencionando, mira, mencionas sí. Tecnópolis, que es visitada por la familia, y estás hablando del stand en la Feria del Libro, también por la familia, decías, y los chicos, para que puedan, más que jugar, yo digo aprender, están educando a las audiencias y están educando a futuros comunicadores. Todos hacemos comunicación, Miriam.
Tal cual, porque ahora no solamente los que estudiamos o nos preparamos para esto, comunicamos, sino que todas las personas pueden generar sus propios mensajes. Y por eso la Defensoría es tan importante, porque nosotros redactamos recomendaciones con especialistas para la cobertura responsable de distintas temáticas. Y esas temáticas pueden ser abordadas por cualquier ciudadano y ciudadano que hace un video para subir a YouTube, o un video para subir a TikTok, o una historia de Instagram, y ahí también hay que respetar derechos.
¿Qué te provoca más demandas de intervención en la Defensoría? ¿La televisión o las redes? Porque en los dos casos encontrás... Alguien lo llamó en las redes, por ejemplo, a Twitter, un colega, Carlos Polimeri, lo llama la red cloacal.
Sí. Bueno, por la ley de medios, que es la que nos creó, vos fíjate que la ley de medios... es del 2009, y ha pasado tanta agua bajo el puente, el ecosistema de medios se modificó tantísimo, que en ese momento se estableció que la Defensoría tenía competencia solo en radio y televisión. Hoy en día eso parece totalmente insuficiente e inadecuado, porque los contenidos que se generan en radio y televisión saltan a las redes, y los de las redes saltan a radio y televisión. ¿Cuántos productores de radio ven que se viraliza un contenido en Twitter y dicen, publicó en sus redes sociales fulano de tal? Hasta los políticos hablan por las redes sociales. Entonces, si algún político dice en las redes sociales algo inconveniente que vulnera derechos, y esto es reproducido en televisión, ¿interviene o no interviene la Defensoría? Esto es una encrucijada a la que nos enfrentamos diariamente, y por eso hay un gran movimiento que reclama que la Defensoría amplíe sus competencias.
Pero esto debería hacerlo, perdóname, esto debería hacerlo por ley, la Defensoría tendría que pasar por el Congreso, o puede hacerlo la Defensoría per se, digamos.
Hay un debate al respecto. Hay un debate al respecto, porque dicen que si un video circula, no importa por dónde, es un contenido audiovisual y la Defensoría debería tener competencia, pero es una discusión técnica, más para gente de leyes, Lo que sí nosotros sabemos es que cada vez más, crecientemente, los reclamos de las audiencias, ustedes saben que nosotros recibimos las quejas de las audiencias, no tenemos potestad sancionatoria, pero intentamos reparar en diálogo con los medios. Cada vez más las audiencias reclaman por aquello que pasa en redes o en sitios digitales, incluso en los sitios digitales que tienen los medios tradicionales, porque los medios de televisión tienen su página de Facebook, tienen su cuenta de Twitter, tienen su canal de YouTube. Entonces, si yo vi un programa que se emite por Canal X de aire, pero lo vi en YouTube, ¿puede la Defensoría intervenir o no? Es el mismo material.
Parecería natural que sí.
Parecería, bueno, hay gente que lo discute. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de dar respuesta, como podemos, a las reclamos de las audiencias, a las demandas de las audiencias, que nos reclaman por aquello inconveniente,
y que
ofensivo,
excede, vulnera derechos,
que vulnera derechos, y que escuchan, por ejemplo, en las redes sociales, que el colega Pony Meni llama a la red local. Está muy cuestionado Twitter, muy cuestionado ahora con esa cuestión de la tilde azul, la certificación de cuenta, que ahora Elon Musk lo quiere cobrar. Hubo un episodio que debió haberlo avergonzado, que Stephen King, que tiene millones de seguidores, el escritor de bestsellers, dijo: yo no pagué por la certificación de mi cuenta y me apareció un tilde celeste. Quiero que me lo retiren. Yo no pagué nada. Claro, lo quisieron usar involuntariamente como influencer. Uh-huh. Si Stephen King pagó y tiene su tilde azul, yo también quiero el mío.
Uh-huh.
La verdad es que, si vos me preguntás, no por el soporte, sino por la temática, las audiencias reclaman por la vulneración de derechos de mujeres y diversidades en las coberturas mediáticas o periodísticas.
Bueno, tuvimos hace ahora muy poquitos días, por un lado, una referencia a Victoria Tolosa Paz respecto a su apariencia, muñeca plástica o mujer plástica, le dijeron algunas de las cosas, y hace muy pocas horas se vuelve a hablar del cáncer vinculándolo a Cristina Fernández de Kirchner y a Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara Baja, como metástasis de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es, vulneran derechos claramente asociándolos con una enfermedad que mata, que destruye, como el cáncer. Pero digamos, esto no es nuevo. En todo caso, pensaba Miriam, lo más que lo nuevo, lo tremendo es la velocidad con que estos mensajes se difunden, porque, digo, si uno piensa en Eva Perón y el cáncer, una pintada en una pared que se extendió, que llega. Pero hoy no podés, digamos, el efecto multiplicador que tienen las redes es insustituible realmente.
Claro, se viraliza todo con muchísima velocidad. Y lo preocupante es precisamente esto, que una cosa es un insulto gritado en tu cara y otra cosa es cuando este insulto, amparado en el anonimato muchas veces, se viraliza y se multiplica con una potencia imprevisible. Y vos sabés que yo me preguntaba a veces, ¿por qué demoran tanto las plataformas en retirar estos discursos que son claramente ofensivos?
Porque les traen mucha actividad, ¿no?
Claro. ¿Cuál es el modelo de negocios? Ellos venden datos. Cuantas más cuentas recorre, claro, ese discurso
más
violento, discurso de odio, eso es oro en polvo para ellos.
Bueno,
eso
me
es dinero.
Me imagino el caso, hermanados en lo siniestro de la televisión con las redes, cuando Laura De Marco y Viviana Canosa hicieron un ataque contra la mujer, en este caso contra la hija de la presidenta y contra la presidenta.
Por eso
supongo
no,
que es el pico más fuerte,
claro,
que habrás tenido.
Por eso no llama la atención que la temática de género
es uno de los temas más.
Sí, claro, el pico histórico. No había antecedentes de los reclamos ante la Defensoría del Público. Fueron el día en que se habló ofensivamente de las personas travesti trans, estigmatizándolas, criminalizándolas, acusándolas de recibir del Estado subsidios, sueldos, casas, viajes, etcétera, etcétera. Cuando son un sector vulnerado cuya expectativa de vida no supera los 40 años, a pesar de la legislación que las ampara y les otorga un cupo laboral en el Estado, etcétera, etcétera. Pero como todos sabemos, una cosa son las leyes y otra cosa es la realidad en nuestra Argentina.
Pues te escucho y pienso, ¿qué ocurre cuando de pronto alguien comete una vulneración de derechos, es ofensivo, y la Defensoría, con argumentos, plantea un encuentro, una reunión,
una capacitación, un taller, un pedido de disculpas?
Digo, lo más racional, lo más, digamos, vinculado a una sociedad civilizada, respetuosa, y te encontrás casi con una negativa y que se burlan. Digo, ¿qué pasa? No, digamos, porque no tienen derecho punitivo, pero digo, ¿no es sorprendente que siga existiendo gente que se resista a entender que hay derechos que hay que respetar viviendo en democracia?
Sí, a veces se alegan cuestiones generacionales, y yo las entiendo, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Antes nos reíamos o ironizábamos sobre cuestiones que ahora, cuando las escuchamos, resultan revulsivas, anacrónicas, ¿no? Uh-huh. Antes nos reíamos, cuando yo recuerdo, yo empecé
los
haciendo...
Los tangos del Lunfardo, por también. Ejemplo, son impresentables.
Voy a decir, no. Olmedo y Porcel hoy serían casi inadmisibles, claro, en la pantalla.
Claro, hay que contextualizar, porque claro, en aquella época la cultura acompañaba, y nosotras las mujeres nos reíamos también de esas cosas. Yo recuerdo haber conducido un programa en la mañana de Nacional, y todos los días mi co-conductor hacía chistes que se dirigían a la comunidad gay.
No era yo, no.
No, vos no eras, Y todos nos reíamos, nos parecía absolutamente admisible, ingenioso. Hoy en día eso sería absolutamente inadmisible, impracticable y censurable. No censurable en el sentido de censurar, sino objetable. A ver, nadie tiene derecho a reírse del otro, sino con el otro. Por eso ahora también resultan tan anacrónicos esos programas en los que durante los mundiales se salía al mundo a burlarse, como porteño piola, de las personas que no hablaban nuestro idioma, no entendían nuestras lógicas, o no sabían lo que era una milanesa o una pebeta o algo por el estilo. Ese tipo de cuestiones, de burlarse del extranjero, de burlarse del diferente, de colocarse en el lugar del piola, del inteligente, del desenvuelto, del que sabe todo, ya no causa gracia tampoco.
Bueno, son modificaciones culturales en la sociedad que son las que generalmente más tiempo, más esfuerzo demandan, pero bueno, en ese camino estamos. La Defensoría del Público hace mucho, y recordemos, Miriam, entonces, ¿dónde está el stand que pueden visitar todos y todas?
El stand está, no recuerdo ahora, qué papelón, no recuerdo entrando el número por... del stand, pero cuando entran por Avenida Santa Fe, por la entrada que da a Plaza Italia, ni bien entran, es el tercer stand a la derecha.
Perfecto. Defensoría del Público.
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y pueden ir ahí a aprender sobre el derecho a la comunicación, hacer reclamos. Hay un equipo permanente que recibe reclamos que nosotros después gestionamos. Y también pueden jugar con una cámara y un croma, hacer televisión. Y divertirse un rato, además de aprender.
Bueno, muchísimas gracias por haberte acercado hoy al estudio móvil de Radio Nacional, Miriam. Y bueno, esta es tu casa.
Perfecto, y los voy a invitar a que pasen por el stand, los comprometo.
Ahí estaremos. Gracias.